Vamos a Hechos capítulo 1. Tenemos que estudiar las escrituras, tenemos un largo viaje, tienen su apunte, tienen que llenar algunas palabras, tienen después la grabación para que lo que no entendiste lo puedas oír. Ha sido un mes muy lindo sobre eventos futuros y queremos hacer un cierre de este mes en un tema tan trascendente como la segunda venida de Cristo. Así que Hechos capítulo 1, el verso 11, están los discípulos, es la hora de la partida del Señor. Tal vez nunca logremos entender lo que representó para ellos ese sentimiento de quedarse solo hasta que Él envió el Espíritu, tuvieron sus promesas, la presencia del Espíritu y sus palabras, los cuales, verso 11, porque ellos, verso 10, estaban con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba, y se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo, el mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mateo capítulo 24, un bellísimo y profundo discurso, el discurso del Monte de los Olivos, el discurso que se convierte para muchos en un debate cuando debería ser un deleite, que el Señor está revelando en base a la pregunta que le hicieron cuando Él estaba sentado en el verso 3 en el Monte de los Olivos, y los discípulos, desde su curiosidad, inquietud y a la luz de todo lo que habían visto de quién era Cristo, se le acercaron aparte como en una charla muy íntima y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y le contestó con aquel discurso, verso 30, leo el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal. La señal del fin del siglo será la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la más grande de todas las señales. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis capítulo 19, allí vamos a detenernos a estudiar este pasaje. Apocalipsis 19 viene llevando el hilo de el fin de la tribulación. Hay tres series de juicios, siete sellos, siete trompetas y siete copas. Cada uno está explicado este juicio en esta forma. La última copa da lugar a todo este acontecimiento que involucra la segunda venida de Cristo, la destrucción de los ejércitos que pelean contra él, Satanás atado, y el reino milenial de Cristo, y luego el juicio del gran trono blanco y los cielos nuevos y la tierra nueva. 19:1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud que decía en el cielo: aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Vamos al verso 11 y ahí vamos a detenernos hoy en esta parte de las escrituras. Entonces vi. El vi siempre es un término para una progresión cronológica. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido, su ropa teñida o sumergida es la palabra, en sangre. Y su nombre es el de Juan 1:1, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo Juan pudo leer que tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El pasaje sigue y en el verso 20 Dice, y la bestia fue apresada con ella, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás, fuera del anticristo y del falso profeta, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba ese caballo blanco, y todas las aves se saciaron de la carne muerta de todos ellos, ¿no? Oramos. Señor, hemos recorrido un mes. No queremos detenernos en dificultades, sino detenernos en los propósitos por los cuales nos has revelado tus planes eternos que competen a la humanidad. Señor, ayúdanos a rendirnos ante tu soberanía, a quebrantarnos ante tu grandeza, y hoy tener una nueva visión de tu gloria anticipando la segunda venida de Cristo. Te lo pedimos y rogamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Saben, en Hechos 1:11 yo pienso cuánto tiempo estuvieron mirando al cielo los discípulos y nadie quería dejar de mirar. No había nada sobre la tierra que les quitara los ojos de las nubes. La forma en que los ángeles se presentaron fue como diciendo, ya no miren más. Así lo vieron ir, así un día le volverán venir entre las nubes del cielo. Cuando llegás a Mateo capítulo 24, la inquietud del corazón del hombre es siempre la misma. Era una charla muy íntima. El Señor y los discípulos con el Señor, tal vez hablaron antes. Alguien le habrá dicho a otro, ¿por qué, che, no querés? Bueno, el che no, porque no eran argentinos, ¿no? ¿Por qué no le preguntamos al Señor del futuro? Si le hemos visto cruzar barreras de enfermedad a salud, de ciegos de nacimiento viendo y de la muerte siendo traída a la vida. Y Él es el Señor. Y le preguntaron la señal y le preguntaron cuándo. ¿Saben? Siempre el mundo y el pueblo de Dios ha hecho esta pregunta de cuándo. Parece que tenemos una imperiosa curiosidad de cuándo. El Señor nunca va a contestar el cuándo. No solo no contesta, sino que Él dijo que el día y la hora, solo el Padre. Y cerró toda tu curiosidad. En realidad, si supiéramos cuándo el Señor vendría, sería un problema, porque especularíamos vivir de una manera y antes arreglar las cuentas un tiempo antes. Especularíamos dejarnos la vida que pase el último tiempo, como los tesalonicenses que no querían trabajar porque decían, si el Señor viene. Bueno, yo conozco varios que no quieren trabajar y de escatología no saben nada, ¿no? Ni esperan al Señor, pero igual no trabajan. Pero imagínense todas las connotaciones problemáticas del cuándo. Pero sí, el Señor fue respondiendo las señales y la señal del fin del siglo. Así que fue recorriendo el discurso del Monte de los Olivos y con gracia y generosidad les habló cosas que iban más allá de su entendimiento, cosas que no eran indispensables para su conocimiento de ese momento, pero sí tal vez para el nuestro, y que más allá de las verdades futuras era lo que iba a impactar en tu vida presente, que era la expectativa por la cual Dios nos quiere mantener a lo largo del recorrido. Por eso tantas veces las Escrituras mencionan que Él vendrá como ladrón en la noche. Y cuando vos mirás, hay creo 7 u 8 menciones de esta expresión, parece un poco inapropiada comparar al Señor con un ladrón, pero no es el carácter que se compara, sino que el ladrón viene sin avisar. Yo creo que nosotros entendemos bien porque vivimos en una ciudad difícil, ¿no? Nunca me llamó nadie y me dijo, esta noche a las 3:15 te vamos a robar. Así que fíjate porque vamos a ir por tu casa, ¿no? Por eso, ante esa inquietud, sabemos que va a ser cuando no lo esperemos. Esta es la idea del ladrón. Y la segunda es que siempre debemos estar preparados. Y este es el recorrido por el cual el Señor mantiene esta expectativa que genera esperanza y transforma la vida. Pero no es la cuestión del tiempo, sino es la cuestión de otros elementos. Así que, recorriendo este discurso, llega al verso 29 y 30 y le dice, va a haber una señal de los cielos como nunca antes hubo. Y es interesante porque la señal de los cielos Es una señal mencionada por Isaías en el capítulo 13, en el capítulo 34, en Joel capítulo 2, en Ageo capítulo 2 y Zacarías capítulo 14. Y siempre está hablando de una conmoción tan grande que no va a haber alguien en la tierra que no la perciba. Así que la conmoción de los cielos va a generar admiración, miedo y todo lo que pueda ocurrirse que pase por tu cabeza. Tal vez has estado en una tormenta muy oscura o viste algún tornado de cerca o un tipo tsunami. Todo lo que veas en la televisión es lejos de lo que va a pasar. Esa gran señal va a marcar lo que el verso 30 dijo el Señor en Mateo 24 va a pasar, y verán la señal del Hijo del Hombre veniendo con gran poder y gran gloria. Esta es la señal del fin de los siglos. Él mismo es la señal final viniendo del cielo en esta segunda venida de Cristo. Lamentablemente, espero que no confundas, ya hemos recorrido mucho el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4, Él lleva a los santos al cielo. Aquí, Él viene con los santos del cielo. Eso dice Zacarías capítulo 14, el verso 4. Acá en el arrebatamiento no habrá juicio, y en la segunda venida sí es una venida de juicio. Y la verdad que la diferencia es muy marcada. Esta segunda venida es el cierre de la gran tribulación y el comienzo de la era milenial, y tiene varias connotaciones muy importantes. Quiero llevarles a Apocalipsis 17 por un segundo para mirar la recepción a su venida, nuestro primer punto. Va a ser muy breve. Necesitaba detenerme en este versículo que me impactó sobremanera. La señal va a ser clara. Están reunidos en el valle de Megido llevando adelante una batalla, y de repente los enemigos se convierten en amigos. Dicen que enemigos comunes unen a enemigos pro entre sí, ¿no? Y se juntan para pelear contra el Señor cuando ven la señal en el cielo. El recorrido del verso 13 y 14 es notable. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Quiero que subrayes esta frase: pelearán contra el Cordero. Esa es la recepción de la venida del Señor. Esto está en la esencia del corazón del hombre. Pelear contra un cordero. Sabés que el Señor es el león, pero no aparece como león. Aparece como el animal más manso y más tierno que hay. La palabra pelear es harán la guerra. Se van a poner en común de acuerdo para levantarse en rebeldía, porque esta es la esencia de la humanidad. Los próximos minutos vas a ver un aspecto de Dios que nunca viste, tal vez. Su ira, su juicio y muerte. Pero quiero que entiendas que es a la luz de que en la esencia del corazón del hombre hay rebeldía. Hay una historia un tanto humorística de un hombre que estaba caminando por la calle, y parece que en una esquina medio oscuro vio una luz en el cielo y ve que baja un plato volador. Y claro, ve que desciende la nave, se abre una portezuela y un hombre, un ser espacial, baja. No sé si les pasó yendo por acá, por La Matanza. Entonces este hombre de la Tierra empieza a hablar con este hombre de otro planeta. Y se supone que es una historia humorística, no van a creer que es algo... No, porque a ver, ojo con lo que dicen. ¿Cómo entonces yo vi a...? No. Y se ponen a hablar y dicen, bueno, vamos a tomar un café, y van a tomar un café. Dice, cerrá la nave porque es La Matanza, a ver si alguien te la lleva. A veces pienso lo que escuchan por internet del mensaje. No, no, no somos tan malos acá. Y hablando, entonces dicen, y mirá cómo es tu mundo, cómo es el mío, y tienen Dios, sí, creemos en Dios. Y ustedes, le dice este extraterrestre, sí, tenemos Dios. ¿Y creen en Dios? Sí. ¿Lo vieron a Dios? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo fue? ¿Y vino? ¿Cuándo? Y hace 2000 años. ¿Y cómo? Y nació como uno de nosotros. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué más? Y caminó entre nosotros. ¡Qué bien! Y bueno, fue un santo, no me digas, sí. ¿Y qué hizo? Uy, habló palabras que no te puedo imaginar. Hasta el día de hoy se siguen repitiendo y cambian vidas esas palabras. De veras, sí, nadie habló como ese hombre, como este Dios que vino a la tierra, el Dios que tenemos. ¿Y qué más? Y bueno, sanó a mucha gente, pero no sabes cómo lo sanó. A ciegos de nacimiento le dio la vista, paralíticos hizo caminar, limpió leprosos. Y la muerte la venció. Él fue dando vida a las personas, resucitando personas. Sus palabras, su poder, qué maravilloso ese Dios que tiene usted. ¿Y ustedes qué hicieron con él? Ah, le crucificamos. Esta es la historia humorística o dramática, como quiera. No la cuente porque no es real, ¿eh? Alguien dice, no, yo vi un marciano, no, no es real. Pero es una historia que la primera vez que la oí dije, ¿cómo explicaríamos a alguien fuera de este mundo que el Dios del cielo que vino a amarnos y a darnos su palabra, su poder y su vida, lo matamos? ¿Cómo explicaría usted que la persona más buena sobre la tierra le llevamos a la cruz del Calvario con el odio más furioso que existe? Entonces usted llega al verso 14 y tiene que subrayar, pelearán contra el Cordero. Esto está en su corazón y en el mío, y hasta que no llegamos a Cristo como Salvador personal, esto es la esencia del corazón del hombre. No ama a Dios, no busca a Dios, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda. Y a la luz de esto, usted tiene que entender todo lo demás que vamos a ver en el capítulo 19, que ya no es hora de misericordia. Ahora es hora de juicio, ya no es hora del amor de Dios, sino de la ira de Dios. Y Él les va a vencer, y dice el verso 14, le vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Es un cordero con el cual están peleando. Pero esta es la esencia del corazón del hombre. Ahora vamos a ver la descripción de su venida en el capítulo 19. Y pensando en esto, quiero que mire por qué llegó el tiempo del juicio de Dios. ¿Por qué llegó el tiempo de que el amor de Dios se encontró con su justicia y fue derramada como un juicio? Ahí hay una descripción notable desde el verso 1, donde comienza a describir su venida. En primer lugar, usted tiene su apunte, su gloria. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco. Ahora, esa vi es la introducción a esta fase activa del último juicio en la gran tribulación, ¿no? Y el juicio da paso a un Señor Jesucristo que al volver en el mismo momento que el mundo le esté viendo, todo ojo le verá. Paréntesis. Los teólogos y creyentes de años anteriores confiaban en esta escritura sin saber cómo podía todo ojo verle. Hoy ninguno de nosotros que conoce la televisión o internet tiene duda de que cualquier evento en el mundo lo puede ver todo ojo por vía tecnológica. Esto es solo una muestra de la cantidad de cosas que Dios ha revelado que van más allá de nuestro entendimiento y que no nos toca a nosotros debatir sobre ellas, sino disfrutar conociendo lo que ellas nos enseñan. Así que el cielo estaba abierto. En el capítulo 4, verso 1, Juan vio una puerta abierta. Pero aquí el cielo está abierto y el tiempo verbal significa que ha sido abierto y permanentemente permanece abierto. El cielo se está abriendo para revelar a Cristo. Hay una nueva frase en ese versículo que usted tiene que detenerse y dice, he aquí. Ese es un término técnico que los griegos lo explican y los que conocen griego, que es una frase dramática, que es una expresión muy fuerte, es una partícula demostrativa que demuestra algo que conmueve y está usada para llamar la atención. Se lo voy a poner en palabras comunes, como si Juan dijera, vi el cielo abierto y de pronto, sin darme cuenta, ahí estaba un caballo blanco. Es una frase muy fuerte para decir lo que menos esperaba. El cielo se abre y aparece el Señor en aquel caballo blanco. Claro, los generales romanos iban por una procesión en su victoria sobre un corcel blanco, un caballo blanco. Todavía hoy a nuestros próceres les mostramos de esta manera. Lo cierto que aquí hay una pureza que también el Señor tiene, una integridad, una vida sin mancha y sin mácula. Un día nació en un pesebre y no había lugar para él en el mesón. Así vino la primera vez, pero la segunda vendrá con toda su gloria y honor. Realmente yo, por mi curiosidad humana, o usted, me gustaría que la descripción sea más amplia, la extiende, ahora la vamos a ver. Pero no alcanza. La idea principal es ver la admiración que genera la presencia del Señor como un vencedor, como un guerrero, como un general, con un ejército celestial, es su presencia. Ve en segundo lugar su carácter. Dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Ahora, usted ha recorrido las Escrituras y si leyó Apocalipsis, una de las cosas que va a aprender es que Satanás es padre de mentira, que se disfraza como ángel de luz. Lo que este mundo le ha ofrecido siempre es mentira. Le hace brillar a los jóvenes el sexo, pero no le muestra lo que es el aborto, el SIDA. Le hace brillar a las personas descarrilarse detrás de vanagloria o deseos carnales y no le muestra las consecuencias. Se disfraza como ángel de luz. Si usted lee en Apocalipsis, dice que el anticristo, 2 Tesalonicenses 2:9, engañó al mundo entero. Tuvo la seducción de conquistar la atracción del mundo, engañando, brindando una paz falsa con el pueblo judío y en Medio Oriente, hasta que a los 3 años y medio de la tribulación la va a quebrar y va a venir esta gran tribulación desencadenada a la luz de todas las mentiras. Este es un mundo de mentira y de engaños. Hay algunas series que hablan de la mentira. Hay algunas concepciones hoy que dicen que no existe posibilidad de que mintamos continuamente. O sea, como que estamos envueltos en engaño, en hipocresía y en mentira. Aquí aparece un Señor que es fiel y verdadero. Él no es mentiroso, Él no es engañador. La fidelidad y la verdad está ligada a su carácter. Y la cosa impresionante, la maravilla impresionante, es que está ligada a sus promesas, porque su fidelidad y su verdad está ligada a todo lo que Él tiene preparado para vos y para mí. Por eso Él es fiel y es verdadero, e involucra no solo el carácter de Él, sino el derecho que tiene de venir y de gobernar. Observe en tercer lugar su justicia. En el verso 11 dice, con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido, bueno, esta parte no, hasta el verso 12. Ahora dice, con justicia juzga y pelea. Cuando usted va hacia el Antiguo Testamento, por eso usted oyó el domingo pasado iba a oír la mención de Ezequiel, de Zacarías, de Daniel. Las profecías anticipaban al Mesías viniendo, y la característica del reino del Mesías era justicia. Habrá un Mesías, un Señor, un Rey justo. ¿Qué es lo que usted reclama al mundo? ¿Qué injusticia? ¿Qué reclama al gobierno? Injusticia. ¿Cuál es el problema en el matrimonio? Injusticia. ¿Cuál es el problema de padres con hijos, hijos con padres? Injusticia. Es un clamor desbordado por falta del equilibrio de poder declarar un juicio justo. Aquí Él tiene con la justicia con la cual juzga y pelea. Ahora es muy interesante porque hay una expresión verbal. Yo sé que a veces uno no fue bueno en gramática, pero la gramática es muy importante porque quiere enseñarnos cosas. Cuando los verbos son imperativos, son órdenes. Cuando son presentes y cuando hay un modo indicativo, el modo nos indica algo y ser presente habla de una continuidad. En este caso, cuando dice con justicia, juzga y pelea, ambas acciones gramaticales hablan de la realidad de la acción. O sea, no está siendo justo, está solamente, sino peleando y concretando su justicia y hablando de la continuidad de la acción. A ver, su justicia es real y continua. El mundo puede decir que es justo, pero no lo es. Él concreta la justicia y la hace real. Nadie va a resistir la justicia del Mesías. Nadie va a poder reponerse ante la justicia del Mesías. La historia de la humanidad ha clamado por justicia y usted está parado delante del versículo que enseña que la justicia por fin llegará a la tierra. Cuando va recorriendo esto, en un momento quiero seguir, usted se da cuenta que la batalla de Armagedón es una batalla y que le hacen guerra al Cordero, pero aquí no hay un rey o un vencedor que venga a pelear literalmente en el sentido de que hay alguien más fuerte. Es su revelación de su persona y su presencia que termina todo. Es revelar lo que él es, que en un sentido usted puede decir, bueno, pelea, sí, sí, es la destrucción final en función de lo que él es. O sea, en palabras simples, el Señor no está peleando, está revelándose y asumiendo la victoria por lo que él es. Y él es fiel y verdadero, y él es justo y con justicia juzga y pelea. Mira el verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Cuando usted ve esta expresión, quiere decir que nada ni nadie puede esconderse de la penetrante mirada del Mesías. Es el carácter justo de los juicios. No me diga que mirar a los ojos no es difícil. Cuando uno hizo lío, cuando uno se equivocó, lo primero que hace es agacha la cabeza. Y algunos maestros, profesores o líderes saben que una cosa importante es decirle a la persona, mírame a los ojos. Algunos padres le dicen, mírame a los ojos. A veces al cónyuge uno le dice, mírame a los ojos, como diciendo, vamos a hablar mirándonos a los ojos. Los ojos van revelando mucho de sinceridad. Aquí los ojos del Señor son de fuego. Y pondrá todas las cosas y penetrará todas las cosas y se meterá en todos los secretos del corazón, y quiero que remarques que consumirá como fuego a sus enemigos. ¿Qué problema los ojos de fuego del Señor? ¿Qué problema, o qué bendita realidad santa, pero qué problema para este mundo encontrar un Señor ante el cual no puede nadie estar en pie sin declarársele su pecado? Si lees los evangelios y oíste la historia que conté al principio, sabrás que en los evangelios el Señor hizo todo para ser amado, pero hubo demasiada gente que lo odió, demasiada gente lo rechazó, hubo demasiados complot para matarlo y lo llevaron a la cruz con odio, con bronca, enojo, furor e ira, porque pararse delante del Señor era un problema. La vida del Señor no salva a nadie, es su muerte, su vida te condena. Estar delante del Señor, caminar con Él, comer un pan y un pez o hacer un fuego junto a la orilla del mar de Galilea, era estar quebrantado y humillado, era estar rendido. Por eso cuando Pedro le negó ya no hubo más palabras. ¿Recordás el Evangelio? Cantó el gallo y el Señor miró a Pedro, una mirada. Y el gallo cantó y Pedro, saliendo fuera, dice la Escritura, lloró amargamente. La mirada del Señor es algo tan, tan profundo y escrutador y se mete en el alma que será fuego que consume la vida. Observa en cuarto lugar su realeza. El verso 12 dice, y estaba, dice, en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. No aclara cuál era ese nombre, pero habla de que tenía muchas diademas. La palabra griega para diademas es diadema, es una palabra con diadema que habla de joyas. No es la palabra para corona que se usa estéfanos, de Esteban. La palabra griega estéfanos, que sale la palabra Esteban, es corona de victoria, de honor. Esta es una palabra para corona de rey, la dignidad real. La expresión le agrega muchas diademas. Si lees en la anterior, el dragón tiene, Satanás, una diadema. Vas a mirar la bestia, el anticristo, pero aquí tiene muchas diademas. Está hablando de su completa y absoluta soberanía. Si te amplío el concepto de la realeza de él, tendría que leerte sencillamente cómo empezó Apocalipsis, cuando describiendo al Señor, en el capítulo 1, verso 5, Juan dijo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Es el soberano de los reyes de la tierra, y él viene con muchas diademas. Tiene completa soberanía absoluta desde la realeza. Él es el rey, con derechos legítimos que nadie tuvo ni tendrá. Verso 13, mirá su victoria. En el verso 13, y saltá al verso 15. Estaba vestido de una ropa teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Te acordás? Están peleando con el Cordero. Ahora van a conocer la victoria. Su ropa está, la palabra no es vestido, es sumergido en sangre. Ahora escucha bien, no es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. No es la sangre de los mártires que murieron en épocas antiguas o en la gran tribulación. Es la sangre de los enemigos. La matanza será tan grande que dice Ezequiel capítulo 39 que por 7 meses removerán cadáveres. Y en el verso 17 en adelante llamarán a las aves para que coman y ayuden a quitar los cuerpos y los cadáveres y la muerte que imperará como consecuencia de la venida del Hijo del Hombre. Su ropa está bañada en sangre. Esta no es la imagen de la sangre del Cristo y del Cordero muriendo en la cruz del Calvario. Está siendo llevado a otra escena, a otro cuadro, a otra imagen que debemos tomar. No nos preocupa el cuándo, nos preocupa la realidad de cómo ver a Cristo. Si vos has hablado al mundo del Señor, sabés que el mundo hace una concepción de un Dios que ama, y porque ama acepta el pecado, y porque ama no dice nada de que la gente engañe, miente, adultera, de que ama entonces va a dejar a todos a la eternidad. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de justicia, de santidad, tanto como de amor y de bondad. Horrenda cosa es, dice Hebreos, si este mundo conocerá caer en manos del Dios vivo. Está bañado en sangre. ¿Pero qué más dice? Su nombre es el Verbo de Dios. Claro, es Juan. Está relacionando Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14, que él era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero no, no, no. No está hablando de la revelación propia de Dios. No solo está diciendo que él es Dios, está yendo más allá. La palabra Verbo era una connotación que hablaba de la declaración autorizada de que el mundo se ha destruido. ¿Verbo qué es? A los chicos le enseñamos una acción. Cuando ves el Verbo de Dios, habla de la palabra de Dios cumpliendo su propósito divino. Es el logo de Dios, es la misma palabra de Dios. ¿Y acá está ejecutándose? Está actuando. ¿Y está actuando en qué? Venciéndoles en justicia y juicio. Él, el Verbo, Cristo, es el que ejecuta y lleva hasta su consumación perfecta todos los propósitos de Dios. Él vendrá como vencedor, pero vendrá como juez. Por eso el verso 15, observa, hay 3 menciones. Número 1 dice, sale de su boca una espada aguda. Ese es el carácter judicial de su venida. ¿Y qué hace con la espada? Herirá. La palabra espada ahí es la espada larga que usaban los romanos para los enemigos. La palabra herir es una connotación muy interesante que está mencionada, por ejemplo, en Isaías 11:4 y Salmo capítulo 2, cuando los pueblos se amotinan y piensan cosas vanas, y él los herirá. Y la palabra herir quiere decir con un propósito. Él está realizando el juicio por el propósito. Ellos rechazaron la oferta de la gracia de Dios. Se están encontrando con la espada aguda de su boca que hiere. Están encontrándose con la realidad de haber dado las espaldas a Dios. En segundo lugar, le regirá con vara de hierro. Ahora, la palabra regir es una palabra que a veces se usa para pastorear. Pero acá se usa en que pastorea o dirige para destruir. Con vara de hierro los va a destruir. Este es el concepto de retribución. Cuando usted lee la palabra hierro, quiere decir que es fuerte y que es inflexible en su misión de juicio. Por último, verso 15, dice: pisará el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios. El lagar era pisado, las uvas eran pisadas y el jugo caía a la segunda parte, cuando el lagar era totalmente pisado, y él dice que va a aplastar. Te ve al Señor, hiere, destruye y aplasta, como las uvas son aplastadas. Dos palabras menciona ahí: furor e ira. Una es una palabra para ese hervor, y ira es la acción y es el carácter judicial de la escena. Dios es el ejecutor del juicio, que tiene toda autoridad de manera absoluta. A ver, ¿de qué estamos hablando? Que acá no está la victoria de la cruz, sino el triunfo final del Mesías sobre sus enemigos. La verdad que yo necesito volver una y otra vez: pelearán contra el Cordero, y mirar al Cordero encontrando y declarando su justicia. Quiero mencionar algo muy interesante. Usted leyó la espada que sale de su boca. En el verso 21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que monta el caballo. Acompáñeme en 2 Tesalonicenses 2:8. Ahí está hablando de cómo el Señor se va a encargar del anticristo, y dice 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Aquel inicuo es el anticristo. ¿Y de qué dice del anticristo? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Su palabra. El espíritu que sale de su boca, el resplandor de su gloria, la espada aguda, su palabra. Observe el verbo, la espada, su boca. Observe el poder de la palabra santa de Dios, que sobrepasa una y mil veces a cualquier arma humana. Por eso esta concepción de una pelea, no hay pelea. Es un vencedor que con su palabra destruye. Ahora, los cielos y la tierra, dice Hebreos capítulo 11, verso 3, fueron creados por su palabra. Él dijo y fue hecho. Esta semana estaba viendo un video muy interesante, sobre un video secular, de cómo hay tantos problemas en Estados Unidos con biólogos moleculares que creen en el diseño inteligente. No hablan de Dios, pero creen que hay un diseño inteligente. Y que hay una sociedad secular que lo niega porque no quieren a Dios, porque como dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y usted sabe cómo es la versión literal de ese texto. Dice el necio en su corazón, no Dios. Está diciendo, si hay Dios, tengo que vivir bajo sus patrones y ajustarme a sus leyes, y no quiero. Quitemos sus ligaduras de nosotros, Salmo 2. ¿Por qué se amotina la gente y piensan cosas vanas? Quieren quitar el yugo que Dios puede darle y ponerle para generar libertad, porque su yugo es fácil y ligera su carga. El ateísmo y el evolucionismo que trae el ateísmo está encerrado en solo una concepción de dejar a Dios fuera para pecar libremente y a su vez vivir la vida miserable que el pecado produce y sin esperanza. Y en este video, que explicaba esto de una manera espectacular sin ser cristiano, explican la complejidad de la célula. Y llaman un montón de científicos con una cantidad de méritos increíbles que traten de explicar. El que más se acercó es para decir que la célula es como una galaxia y dar una explicación de cómo el ADN tiene una información prediseñada de tantos elementos. Hoy estamos deslumbrados por las computadoras. La computadora que más te deslumbra es un juego de niños ante el sofisticado proceso en que el ADN tiene la información genética de todo esto, que solamente habla de una inteligencia detrás. Sabemos que es el Dios de amor, revelando la grandeza de él en una célula, que como este hombre dijo, es como una galaxia. Él es el que creó los cielos y la tierra, esa célula y el átomo con la palabra de su poder. El átomo se sostiene, la fuerza cohesiva del átomo, ¿quién la sostiene? Hebreos 1.13 dice que Él sostiene todas las cosas, las mantiene unidas con la palabra de su poder. Dice ahí Marcos capítulo 4 que con su palabra calmó la tormenta, la retó, retó a los mares, a los vientos, y el silencio fue absoluto. Con su palabra trajo a la vida a la joven muerta de chica de 12 años, la hija de Jairo, Talita Kumí, la voz penetró hacia la muerte y la niña y el alma no tuvo más que obedecer al autor de la vida y salió la vida. Detuvo al féretro que salía de Naín para decirle, joven, a ti te digo, levántate. Y clamó Lázaro, ven fuera en Betania, porque si hubiera dicho solo, ven fuera, todas las tumbas se hubieran abierto y dado a sus muertos, porque es la autoridad de la palabra de su poder. Con la misma palabra que detuvo al ejército romano diciendo, yo soy, y cayeron a tierra. Él vendrá y con el espíritu de la espada aguda y el espíritu de su boca y la espada que sale de su boca, no quedará nada. Mi querido hermano y hermana, no dejes de exaltar la palabra de Dios en tu vida y en tu ministerio. Es lo que cambia el hogar, es lo que cambia la vida, es lo que sostiene el matrimonio, lo que forma los hijos, lo que da razón para vivir. Estamos proyectando la imagen de un Señor que va a venir a juzgar con la palabra de su poder. Vos la tenés entre tus piernas, en tu mano, amala, leela, estudiala, viví, llorá con ella y crecé con ella. Isaías dice, capítulo 66, verso 2, que el Señor mirará al que tiembla a mi palabra. Otra versión dice, Él estimará al que tiembla mi palabra. Otra versión dice, me voy a fijar atentamente al que tiembla mi palabra. Otra versión dice, yo voy a abrirme y apreciar al que tiembla a mi palabra. Este mundo que está lleno de muerte y este capítulo que huele a sangre es por un mundo de personas que no oyeron la palabra santa de Dios y menos lo obedecieron. Tal vez la escucharon, pero no hicieron caso. Observá, terminando, en sexto lugar, su ejército. Dice el verso 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, dice, y limpio le seguirán en caballos blancos. Empiezan a especular, pero la Biblia da muchas referencias a que su pueblo va a venir con ellos. Solo te leo Zacarías 14, santos resucitados de la gran tribulación y los creyentes, nosotros ya, su iglesia que pasó por las bodas del Cordero, vendremos con ella, vendremos con él, Zacarías 14, 5, y huiréis al valle de los montes, dice, y al final dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Lo mismo dice Judas 14 y Colosenses 3, 4. Si usted ve los santos que vienen en el verso 14, usted y yo están vestidos de lino finísimo blanco. No venimos a pelear, solo acompañamos a nuestro Señor a tomar la victoria e imponer la justicia que el mundo no conoció. Por último, en el verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito, Juan pudo leer este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En último lugar, su derecho. Ve, habla de su gloria, su carácter, su justicia, su realeza, su victoria, su ejército, su derecho. Escuche bien. Él está diciendo que esta expresión Rey de Reyes y Señor de Señores, que la leímos cuando peleen contra el Cordero, Apocalipsis 17, 14, el Cordero les vencerá porque es Señor de Señores y Rey de Reyes. Él tiene el derecho. Ese es el tema. Él tiene el derecho de gobernar la tierra. Esta expresión es de alguien cuyo poder y majestad demostrarán su autoridad al ejercer su juicio soberano sobre el mundo inicuo. A ver, Él tiene derecho sobre tu vida. ¿Cómo te atreves o me atrevo a querer manejar la vida que Él nos regaló? No hay mejor manera que rendirla a Él y que vivir reconociendo que Él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Ahora, hoy, 29 de mayo, no en un tiempo futuro. no esperando un día que será para condenación el reconocimiento. Mi querido creyente o creyente, ¿en qué estás viviendo? ¿En qué estás pensando? ¿Qué pasa en tu cabeza de 13 años, 18 o 50 años? Él es el Señor de señores y Rey de reyes, porque es el soberano del universo. Y sencillamente asentará su pie sobre el monte de los olivos y vendrá a reinar, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y su nombre está escrito. Lo único que tenés que aprender es a leerlo. Cuando lo leas y lo creas, tu vida va a cambiar. Ahora quiero llevarles a la parte final. Usted ve las bendiciones de su venida. Cuando Él venga y aparezca, el Rey de Reyes, puede leer todo Apocalipsis 19 y terminar ahí mirando cómo Satanás será atada y la rebelión final vendrá, porque hay una rebelión después de 1000 años, porque el corazón del hombre sigue contaminado. Y vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva. Dios tiene que hacer algo nuevo. Pero cuando Él venga y aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso Jehová de los ejércitos, vendrá su reino milenial. Mire, el reino milenial tiene algunas connotaciones muy lindas. Primero tiene que saber que es una ilustración de lo que hubiera sido un mundo gobernado por Dios. Por eso Isaías 11:9 dice: la tierra será llena del conocimiento de Jehová. A partir de ahí usted puede entender todo lo demás. La tierra se llenará del conocimiento de Dios. Por consecuencia, dice Isaías capítulo 66, los últimos 6 capítulos que hablan del reino milenial, de que la gloria de Dios será esparcida por causa del conocimiento de Dios. Cuando usted conozca más a Dios, no en el milenio, ahora. No necesita ir hacia el futuro, hoy leyendo las Escrituras. El conocimiento de Dios sencillamente revelará la gloria de Dios. Y entonces la tierra tendrá paz como nunca la hubo. Por eso Isaías 11:6 dice: y ese día el cordero habitará con el lobo, el leopardo con el cabrito, el becerro con el león, y un niño lo pastoreará. Y nadie ni nada hará mal en mi santo monte, porque la tierra va a ser llena de su conocimiento. Su gloria va a despertar y mostrar, y traerá lo que único que puede traer Dios, que es paz. Y observarán lo que hubiera sido un mundo si Él hubiera sido el Rey final que desde el principio. La rebelión final llega, el milenio termina, el juicio del gran trono blanco, donde los libros serán abiertos solo para declarar a uno el pecado de la humanidad, y es un tribunal de juicio, y los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero terminando esta serie, ¿sabes? Cuando vos llegás a Apocalipsis capítulo 1, dice que somos bienaventurados los que leen la palabra de esta profecía, ¿no? 1:3. Yo no sé cuánto te interesa la profecía, pero Dios dice: es una persona bienaventurada el que se interesa en esto, no desde la curiosidad del cuándo, no desde el debate teológico. ¿Sabe? Cuando usted mira eventos futuros, ve algo muy claro. El propósito de Dios es esperanza. Sin esperanza no hay vida. El propósito de Dios es muy claro. Es mostrar la consumación final de los propósitos eternos de Dios. Usted no sabe cuándo, pero sabe cómo termina la historia. Dígame algo, ¿no le da bronca el que le cuenta el final de la película? No sabes qué película, pero el mayordomo era el... ¡No me digas! Usted y yo sabemos el final de la película. Cuando votemos este año queremos mejor gobierno y estar mejor, pero usted sabe el final de la película. Usted sabe que va a haber celulares más modernos y computadoras más increíbles, pero usted sabe el final de la película. Usted sabe del pecado del hombre, usted sabe la consecuencia de ese pecado. Usted sabe de la hipocresía del ser humano, de la corrupción de los gobiernos. Usted y yo lo sabemos de primera mano. Usted sabe de un mundo que grita no Dios porque necesita a Dios, pero quiere vivir ajeno a Él para pecar libremente y se hace más y más miserable. Usted y yo sabemos que el mundo se consumará en una búsqueda final de paz como ahora, y buscarán a alguien que la provea desde el engaño, el anticristo y el falso profeta. ¿Por qué el falso profeta? Porque la imagen política del anticristo no alcanza si no hay una imagen religiosa. Porque hay una imagen religiosa que acompaña al engaño del engañador. Satanás no está preocupado en tener un ejército de gente atea. Sabe que el ateísmo no es la mejor religión para el mundo, porque toda persona sabe que necesita creer, porque a la gente se le mueren las personas, los seres queridos, hay enfermedad, y la necesidad de creer tiene que ser satisfecha, solo a través de Cristo, el único camino, verdad y la vida. Pero como a Jesucristo este es el camino y a Satanás no le conviene, genera la religión. La religión es otro de los engaños de Satanás, el anticristo y el falso profeta. Es un mundo que va y seguirá yendo eso. Usted sabe este fin. Y sabe los verdaderos valores de la vida. Y sabe que va más allá de la muerte hacia una eternidad con Dios o sin Dios. Este es el propósito de la revelación. Es el cierre. Te enseña el principio y el fin. La Biblia habla desde la eternidad anterior a la creación hasta la eternidad posterior a la creación y envuelve todo en un recorrido, no de un libro de historia, sino de la revelación del propósito de redención eterna de Dios. Su redención y la mía. Desde la cruz de Cristo clavada en este mundo y proyectándose hacia la eternidad para salvarlo a usted y a mí. Y terminando siendo receptor protagónico de la sangre de Cristo y de su perdón y de su amor por mí, porque eventos futuros le van a generar a usted expectativa y esperanza, y siempre hay que estar preparados. Hebreos dice que muchos estuvieron esperando al Mesías y esperando y no le vieron, pero no era importante verle. Salvación es por fe, vida es por fe. La esperanza le fue renovando y vino el Mesías y otros le vieron, pero tantos del Antiguo Testamento, Hebreos 11 dice, y vivieron una vida santa y murieron y fueron aserrados. Y usted lee Hebreos 11, ve los mártires y muchos de ellos no vieron lo prometido, no era lo importante verlo. Ojalá uno viera y estuviera y participara y el Señor viniera hoy, pero ese no es el tema es estar expectante. El tema es esperanza, es el tema del cierre de la consumación de sus propósitos eternos de Dios. Cuando termino en esta mañana, quiero mirar nuevamente y pensar en Apocalipsis 19. Y quiero que se lleve de este mensaje en su imaginación estos dos escenarios: la primera venida y la segunda venida. Vino en silencio y en humildad. Casi que los reyes no lo supieron y el mesón no tenía lugar y nació en un pesebre. Vendrá en gloria y todo ojo le verá. Los cielos serán conmovidos y abiertos. Estaba en un pesebre envuelto en pañales. Ahora está sobre un caballo blanco con su nombre fiel y verdadero. Ángeles cantaron su venida. Pero aquí hay una hueste de ejércitos celestiales que le acompañan. Él llegó en un asno, un pollino de asno hacia Jerusalén a morir, ahora llega en un caballo, llegará blanco de victoria. Sus ojos miraron al joven rico y le amó. Sus ojos miraron a Pedro cuando le negó y le amó. Sus ojos seguro miraron al soldado que clavó la escarpia en su mano porque tuvo que extenderla y yo te puedo decir, sin duda le amó. Pero en su segunda venida sus ojos son de fuego que quemará el alma. En su primera venida su corona fue de espinas. Pero en su segunda venida la corona tiene muchas diademas del rey. En su primera venida estuvo envuelto en su propia sangre. Pero ahora la ropa de en su segunda venida será la sangre de sus enemigos. Y sus palabras que trajeron consuelo, que dieron esperanza, paz y vida. Sus palabras producirán muerte como consecuencia del juicio del Hijo de Dios. Dos escenas, el mismo Señor. Y entre ambos, vos, usted y yo. ¿Qué esperas para reconocerle, Señor, de tu vida? ¿Qué esperas para dejarle que reine literalmente en cada aspecto de tu vida? ¿Qué esperas para en esta mañana decir, ya basta, Señor, no quiero ver más el futuro porque mi presente lo conozco muy bien? Y si algo me enseña el futuro que tú me has presentado en este mes, es que quieres cambiar mi presente. Algunos de ustedes tendrán que pedir perdón por su vida miserable, alejado del Señor sin razón. Algunos tendrán que decir: Señor, sácame y mueve el corazón que se ha enfriado y vuélveme a ti. Tal vez alguno tenga que en esta mañana decirle: Señor, sálvame. Quiero estar contigo y ser salvo. Y decirle: Señor, perdona mi pecado. Dígaselo en esta mañana. ¿Y qué más? Dígale: quiero creer que Cristo murió por mí. Quiero ir hacia atrás y recordar: Él murió en la cruz por mí. Y Señor, te pido que entres en mi corazón y me salves. Hoy es el día para ser salvo. Hoy es el día, entre ambos escenarios y escenas, decidir por Cristo. Inclinamos la cabeza para orar. Hable con Dios. Un momento en silencio absoluto. Ya no es necesario mover nada, es un momento. Que el silencio le lleve a la reflexión. Dígale: Dios, perdona mi pecado. Merezco el infierno. Perdóname. Dígale: creo, Señor, creo. ¿A quién iré si tú tienes solamente tu palabra de vida eterna? Creo en Cristo como Salvador personal. Creo que murió por mí, que resucitó. Quiero que sea mi Salvador, no mi juez. Creo. Y dígale: Señor, entra en mi corazón y sálvame. Sálvame. Ven a mi vida en esta mañana. Terminamos orando en este silencio. ¿Oro así? Qué bueno. Quisiéramos agradecer a Dios. Puede indicarlo sin palabras, pero puede levantar su mano indicando la decisión de su corazón. Estoy mirando. Puedes levantar su mano ahora, sin vergüenza y sin temor, y terminamos orando. Alguien así, tu mano bien en alto, indicando la decisión más importante de la vida. La lucha a veces es más grande de lo que pensamos. La bendición es incontable. ¿Alguien así? Muy bien, oramos. Y quisiera que cada uno de ustedes, como hijos e hijas de Dios, pienses: Él es el Señor. Y pienses si estás viviendo en consonancia al Rey de Reyes. Y le digas: quiero que seas Señor absoluto de mi vida. Me rindo a ti, Señor, al soberano de los reyes de la tierra, al Señor de señores, al Cordero de Dios. Por ti quiero vivir, a ti quiero obedecer, temblar ante tu palabra, vivir para ti. Querido Señor, gracias por esta mañana y gracias por este mes. Nos has ido llevando por tu palabra. El recorrido ha sido intenso, fuerte, profundo. Pero Señor, el mensaje es el mismo, un mensaje de amor y de perdón, de misericordia y de gracia. También es un mensaje que nos enseña de tu santidad, justicia y la ira y la consecuencia del pecado. Señor, ayúdanos a tener una clara imagen de lo que es tu persona, de quien tú eres. Te ruego que vivamos rendidos a ti, Señor. Entendemos el fin, te conocemos. Que el futuro solo cambie nuestro presente, que lo necesita urgentemente. Salva a alguien, Señor, en esta mañana. Dale luz en su oscuridad o en su duda. Y por tus hijos e hijas, queremos una vez más vivir rendidos a ti el hoy, para no avergonzarnos en el mañana. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.